Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1:00 de la tarde. Les va a encantar lo que van a aprender el día de hoy. Descubrimientos, inventos que usamos diario y que rompieron la barrera en su momento de la discapacidad.
Impresionante.
La autora es Bárbara Anderson, es su segundo libro. Es el segundo.
El tercero.
A ver, espérame. Entonces, ¿en dónde me quedé? Los dos hemisferios de Luca.
Invisibles.
Y este que es tu primer libro infantil.
Es una maravilla.
Pero, ¿qué inventos?
Están increíbles. Aparte son inventos que usamos todo el tiempo, que no nos imaginaríamos la vida sin ellos, pero que en realidad nacieron inicialmente para ayudar a una persona con discapacidad.
A ver,
el teléfono. ¿Quién no usa el teléfono? Si no fuera por el teléfono, no estaríamos acá. Graham Bell, que es el inventor del teléfono, en realidad su mamá era sorda. Y él se volvió un experto en cuerdas vocales y en vibraciones. Su papá y él fueron maestros de personas sordas. Se casó con una sorda que conoció en la escuela. Y diseñó todo el desarrollo del teléfono fue usando todos los estudios de vibraciones. Porque su único deseo en la vida era que su mamá le escuchara decir te quiero.
¿Qué tal?
Impacto.
La máquina de escribir el papel carbón.
A que eso no lo sabían.
No, claro que no.
Pero aparte, estas son historias para que sus hijos conecten con la importancia de la inclusión.
De la inclusión, de la empatía, de pensar en el otro, de no estar tan metido en las pantallitas, sino viendo lo que alguien más necesita. Porque todos estos inventos en realidad nacieron para una persona o dos, no mucho más, y después se volvieron súper universales, como la máquina de escribir.
A ver.
La máquina de escribir se inventó en 1808 en Italia por un enamorado que se llamaba Giuseppe Turri, que tenía una vecina, condesa ciega, y se querían mandar cartas de manera sumamente privada. Y antiguamente las personas que eran ciegas tenían una doncella o alguien que los ayudaba a escribir. Y él dijo, yo quiero mantener la intimidad entre nosotros. Y decidió inventarse una máquina de escribir. Consiguió unos tipos de metal y un piano, y teclas de un piano, e inventó una máquina para escribir. Y para esta condesa que se llamaba Carolina, fue la primera que usó una máquina de escribir y es el antecedente de todos los teclados que conocemos 200 años más tarde.
¡Claro!
¡Qué locura!
Es una cosa hermosa.
Hermosa, pero espérense. O sea, la lista es interminable.
Son emprendedores, Marta.
A ver, ¿quién de ustedes no ama meterse al jacuzzi?
Burbuja.
Bueno, el jacuzzi es uno de esos inventos que rompieron la barrera de la discapacidad.
Ay, es una historia tan bonita y tan paternal, porque es la historia de un ingeniero que se llamaba Cándido Jacuzzi. El jacuzzi lleva ese nombre por el inventor. Un
¿Italiano?
Italiano. Parecía japonés, pero es italiano.
Sí, claro, jacuzzi.
Jacuzzi.
Ajá.
Y vivían en California, él era un ingeniero aeroespacial, hacía motores.
¿Año?
Ya lo buscamos aquí.
A ver, ¿año?
1800.
No,
1956, perdóname. Okay. Leí mal.
Y tenía un hijo que se llamaba Kenneth, que tenía artrosis y le dolía muchísimo su cuerpo. Y él soñaba con poder ayudar a su hijo a que le doliera menos el cuerpo. Y se le ocurrió poner un motor de los que él hacía para los aviones, en la tina de la casa. Entonces, con agua tibia y ese motor que tiraba burbujas, el cuerpo de su hijo se relajaba un montón. Y eso empezó siendo por un papá que no quería que su hijo llorara en casa y terminó convirtiéndose en un objeto de lujo que no hay hotel que no tenga un jacuzzi, crucero y no se diga.
No, y para las terapias de rehabilitación hoy. O sea, ¿se están entendiendo el rollo? O sea, que este invento nace a partir de una necesidad de alguien que
amaba mucho a alguien.
Claro, por
toda, ajá, todo este libro son más de 24 inventos, pero todos están atravesados por el amor. Todos. o un enamorado como Giuseppe Turri, o un papá que quería mucho a su hijo, o una esposa que inventó los botones magnéticos porque su esposo tenía Parkinson, era coach de fútbol americano y no se podía vestir rápido y le inventó los botones, o un cirujano que se enamoró de una enfermera en el Johns Hopkins Hospital. Y como él era un obsesivo de la limpieza, como alguien que conozco, le hacía poner unos ácidos fuertísimos para entrar al quirófano y ella se terminó generando una dermatitis brutal y lastimada las manos. La enfermera dice, yo le voy a renunciar. Y el cirujano dice, no, porque me quiero casar con usted. Entonces mandó a pedir a Goodyear en Nueva York un molde para hacerle unos guantes de látex, unos guantes neumáticos para que el ácido quedara
sí,
por fuera.
Casi de caucho.
De caucho de aquella época. Y él se hizo hacer unos para quedar los dos en compose en el quirófano y se dieron cuenta que en ese quirófano había muchísimas menos muertes que en los demás y se convirtió en un básico de la salud mundial. Hasta el día de hoy lo vimos en la pandemia. Ahora hasta los chefs usan guantes de látex. Claro. Pero empezó por una historia de amor de un médico y una enfermera.
1889.
A ver, el cepillo dental eléctrico, yes. Bárbara.
Es la historia de un suizo que se llama Philippe Guigon, que en 1954 inventa esto. Él toda su vida había sufrido de gingivitis, de esta cosa que las encías se hinchan y se ponen horribles. Y su dentista le dijo, tiene que comer manzanas, tiene que comer cosas crudas. Y el tipo dijo, está completamente loco mi dentista porque me sangra la boca. Y el tipo le dijo, no, porque la gingivitis se produce por no masajear correctamente la encía cuando nos cepillamos. Uno se cepilla el diente y se va, y hay que cepillar la encía. Entonces se volvió en un obsesivo este tema. Viajó a Estados Unidos, se puso a estudiar, se convirtió en odontólogo y a todos sus pacientes les obligaba a masajearse, excepto aquellos que tenían alguna discapacidad motriz o no tenían fuerza, que eran personas de la tercera edad. Y dice, ¿cómo los ayudo? Porque no quiero que tengan gingivitis. Y se inventó el cepillo eléctrico. Lo vendió, lo patentó en Estados Unidos y hoy en Estados Unidos se consumen más cepillos eléctricos que cepillos estándar. Ajá. Y empezaron para alguien que no tenía fuerza para pasar el cepillo de dientes.
¡Qué locura!
Es una maravilla.
Pero les digo una cosa, a mí me trauma en general, la gente que inventa cosas.
Pero aparte, uno siempre está acostumbrado a pensar en los inventos en las guerras, ¿no? Las guerras son unos grandes generadores de inventos por la desesperación, por la necesidad. Esto ocurre en hogares, en casas, en gente muy atenta y en gente muy preocupada por hacerle la vida más fácil a una persona más. Entonces, también entender que los inventos vienen del amor y que la discapacidad es una enorme catapulta de creatividad. Metido dentro del libro hay un invento que a mí me encanta, que es el fonógrafo. Sí. El fonógrafo inventado por Thomas Alva Edison, que sin él no tendríamos la industria de la música que tenemos hoy. El fonógrafo permite trasladar la música a donde vayamos. Spotify anoche le debía su evento a Thomas Alva Edison. Y Thomas Alva Edison era completamente sordo. Nunca escuchó nada. Y él agradecía su sordera porque decía, yo sordo, no me distraigo con nada, ni un pajarito me distrae, estoy concentrado inventando la bombilla eléctrica y 1800 inventos. Y es una manera de desmitificar esta situación de que la discapacidad es menos de, ¿no? Para pensar que la discapacidad no tiene nada que ver con eso y que la creatividad está en todos los envases que nos podemos imaginar.
Oigan, a ver, ¿qué inventó? Claro. No pueden creer.
A mí eso, ya lo dije. Que ¿qué? Estemos conectados 24/7. Antes llegabas a tu casa de donde quieras, del colegio, del trabajo, y no había manera de que nadie supiera en dónde estabas, no subías en el restaurante. Oye, pero si estabas en un restaurante hace dos horas.
El ya cuelga.
El ya cuelga hablar, divino.
Ya cuelga, güey, que me va a hablar mi novio.
Exacto.
Ya. Va a estar ocupado.
No, y estabas hablando con alguien así con tu novio y por el otro teléfono. Rebeca, llevas horas, ya cuelga. ¡Qué vergüenza!
¡Ay, ¿no? Sí!
Te voy a decir otro invento que me trauma. De hecho, creo que es de los más traumáticos. ¿El avión?
No, bueno.
El avión es una maravilla.
¿De qué me estás hablando, el avión?
Claro, claro.
No puedo creer el avión. Sí, es que sí, no sí, puedo sí, creer sí. El avión.
Y que estés ahí arriba y que sean 350.
Y que no se caiga
claro.
Por simple aerodinámica. Sí, y que un 100%. Avión que pesa toneladas...
¿Sí?
Se sostenga en el aire. No puedo creer el avión.
Y haga 4 horas de aquí a Nueva York.
A ver, ¿qué invento no pueden creer ustedes?
Claro.
Mira, aquí dice.
En 9 horas ya estás en Madrid.
A mí me admira la creación, dice Lala, de Google Maps.
Sí. Claro.
Ah, bueno, Google, Waze.
Waze. Sí, es absoluto.
No, locura.
No entiendo.
¿Cómo era la vida con Roji?
Exacto.
La guía Roji.
No, yo cómo lugares? Llegaba. Yo no entiendo.
Ajá.
Claro, sí entiendo. Yo tenía que llegar a mi casa desde donde estuviera. Para de ahí salir
y ubicarte. E ir a otro lugar.
Si yo tuviera que ir a la UVM que me queda aquí a dos pasos. Primero voy a mi casa y luego regreso.
Ya, pero te digo una cosa.
Así era mi vida antes.
En los 80s, ¿cómo viajábamos a otros países y rentabas un coche?
Claro,
y agarrabas a donde ibas.
Ajá, con el mapa. Con un mapita. No, sí.
Con un mapita. ¿Era un mapa? Los mapitas, claro.
Sí, te daban un mapita.
Yo me acuerdo
con el,
mi papá
la renta.
Sacando un mapa así, ya sabes. A ver, Fort Lauderdale, no sé qué.
No, y a ver, ¿quién lee? Y estaba esa de quién lee bien mapas, porque
sí,
era todo un expertise leer
Dime
mapas.
Dime bien la salida. Salida
es cierto, hija, no cualquiera puede leer un mapa.
No, hombre, eran unas letritas además.
Sí, no, y tenías que ver cuál era el gateway claro. Y todo.
Ahora,
si no te
yo
pierdes.
Sí vi a mi papá, haz de cuenta, cuando tenía que hacer alguna, cualquier cosa, una cita o algo, un día antes, con hacer su guía Roji y su lupa, ¿eh? A ver, déjame ver aquí.
Y la trayectoria.
Y el Andrés al lado para decirle por dónde.
No lo puedo creer.
100%.
A ver, dicen aquí, Alexa.
Alexa también fue creado por para una persona con discapacidad. Es parte de todos los inventos que hizo Ray Kurzweil. Ray Kurzweil fue el inventor del sintetizador de voz, uh-huh. Con el cual tenemos todos los instrumentos en un órgano, por ejemplo, ahora. Y él dio la casualidad que viajaba en un avión con un ciego. Y él es inventor y es un gran, gran inventor. Y le pregunta, ¿cómo hacen ustedes para leer si no saben braille? Entonces el ciego le dice, uy, me encantaría inventar una máquina que me lea. Y el tipo dijo, soy inventor.
Wow.
Entonces llegó a su laboratorio y se puso a inventar primero un lector de páginas. O sea, fue el inventor del escáner. Entonces era un lector que agarraba cualquier página y tipografía y lo leía. Y luego a ese texto lo convertía en sonido para que lo pueda escuchar. Así nació ese sintetizador de voz. Lo presenta en un programa de tipo Shark Tank en, ajá, Estados Unidos. Y lo está viendo en la televisión, viendo es una manera de decir, Stevie Wonder. Y dice, esto es una maravilla, yo soy ciego, me encanta la música, este señor no tiene idea de lo que ha inventado. Y se convirtieron en socios. Y todo el desarrollo de los sintetizadores de voz en el mundo es una sociedad entre Kurzweil y Stevie Wonder. Y es la madre de la Alexa, de... Ponme tal música, sácame.
Alexa, cállate.
Ajá.
Sí, claro.
Es una maravilla.
A ver, te voy a decir qué más dicen. Dicen por aquí, a mí me parece impresionante. Ah, sí, esto es impresionante.
¿Qué?
Los barcos,
ajá,
cargueros, cargados de una cantidad inmensa de contenedores.
Ah, no.
Claro.
Esos contenedores que
y los cruceros.
Mercs, ¿no?
Sí,
algo
claro.
Así.
Claro.
Y no se hunda.
Sí, un crucero.
Ay, con... los cruceros que tienen
hasta,
o sea, 120
hasta pista de coche.
No,
que son edificios adentro.
Que digo,
el
no
mall,
puedo creer que no se hunda.
El casino,
sí,
todo.
El casino, sí.
Ah,
el
no,
mall.
Esto está cañón. Ana Laura tiene uno.
¿Cuál?
Muy impresionante. El fax.
El fax, hija, claro.
Una cosa rarísima.
Rarísima, pero que te permitía conectar dos.
O sea, que te llegue, no, por
dibujito,
supuesto, te
claro.
Llega un papel firmado por ti. Al otro lado del mundo.
Y ¿sabes qué? Hay una cosa súper interesante en este libro. Conseguí ubicar en Estados Unidos a Vinton Cerf. Vinton Cerf es ni más ni menos que el inventor de Internet. Uh-huh. ¿Ustedes se imaginan la vida sin Internet?
Obviamente,
¿cómo
ya
era
no.
la vida sin Internet?
Sí,
¿cómo,
no.
¿cómo
con
es?
De entrada con monografías.
Exacto.
No, pero
oye,
¿cómo?
En Argentina habían monografías.
Claro, y las comprabas en la librería.
Exacto.
Claro.
No, bueno, pero no te imaginas ahora ni... 10 minutos sin internet. Todo corre por ahí. Esta invención se hizo en los años 60. En Estados Unidos contratan a este ingeniero que se llama Vinton Cerf para que desarrollara un sistema que se llama ARPANET que conectara muchísimas computadoras en distintos lugares del mundo para información militar de Estados Unidos. Esa era la primera razón de tener muchas máquinas conectadas alrededor del mundo. Y este señor es sordo, completamente sordo. Se casó con una sorda y dijo, ¿cómo hago yo encerrado en el Pentágono para hablar con mi esposa? Entonces inventó un correo punto a punto, que ustedes se acordarán que se llama email.
¡Claro!
Para poder comunicarse con ella. Él escribía y su esposa recibía, y él escribía usando esto que estaba empezando a desarrollar, que es la internet. Entonces lo busqué, le fascinó el libro, le gustó mucho. De hecho, es amigo de Kurzweil, es amigo de muchos de los inventores que están aquí en el libro. Y él decía, me parece fantástico impulsar a los chicos a que empiecen a entender cómo se inventan las cosas, que las cosas se inventan desde lugares muy chiquitos de solucionar un problemita, o sea, después llega el crucero de edificios adentro, pero empezar a pensar en cómo habilitar a otras personas para que lleven una vida mejor. Y me pareció un mensaje hermoso y está también escrito ahí como uno de los presentes en el libro Vinton Surf.
Y ahorita lo dijiste, el email. Claro, conjunto con el Yo me acuerdo que una amiga mía que vivía en Nicaragua, imagínate, estoy hablando de los 90, yo trabajando en la empresa más grande de Latinoamérica de comunicación,
Televisa. ¿Como Bárbara Anderson o como Rebeca?
No, no, como Rebeca Mangas, trabajando cañón en Televisa. Y me habla un día desde Nicaragua, 1991, y me dice, oye, no sé qué, contactamos y todo, mándame tu email para... Y yo, ¿qué?
¿Qué, qué? ¿Mi fax?
¿No tienes? Y yo, ¿qué es eso? Por favor, explícame. Tu email. O sea, manda... Teníamos una sola computadora con internet. Las demás eran con disquete para hacer nuestras cosas internas.
De administración, claro.
Entonces me empiezo a meter y por primera vez le pico a Altavista. ¿Se acuerdan de Altavista, el navegador?
Sí, sí, sí.
Pero yo decía, ¿cómo Nicaragua en su empresa...
Sí.
Tienen internet y tienen emails y yo no tengo, no tenemos aquí en Televisa 1990 ni medio email.
Sí, qué joya. 100%.
Pero bueno, ya a los 6 meses ya todo mundo.
Ya, no, y ha sido impresionante.
Los 90 fue el boom.
No, y se ha convertido en una gran rampa de comunicación. O sea, el internet, claro, le ha permitido a muchísima gente viajar por el mundo durante la pandemia, trabajar durante cualquier situación, estar conectados, estar Zoom, o sea, ha achicado el mundo de una manera impresionante.
Impresionante.
Ahora, ¿ustedes creen?
Quiero que diga uno.
¿Qué? Dilo.
El popote flexible.
El popote flexible.
¿Cómo?
El popote flexible, a pesar de que no se creó para alguien con discapacidad, ayudó muchísimo a las personas con discapacidad, pero fue inventado también en Estados Unidos por un inventor serial, estos locos que inventan muchas cositas, todas fallidas, todas con poco éxito. Y un día estaba viendo a su hija muy pequeñita en una fuente de sodas con un vaso alto de una malteada tratando de llegar al popote para poder tomar y le quedaba larguísimo y movía el vaso pero movía el popote y el tipo dice, a ver, tiene que haber alguna manera de que ese popote baje porque el vaso no y ella tampoco. Entonces le pidió a la mesera un tornillo y agarró el popote y lo empezó a girar, a girar, a girar, a girar con un tornillo y le generó el fuelle, ¿sí?, que lo plegó. Ha sido uno de los inventos más exitosos de la historia de los inventos en Estados Unidos. Parece una tontera. Popote encima es una palabra mexicana, es una palabra náhuatl.
Sí, de Popocatépetl, sí, originalmente.
No quiere decir Popotl.
Popotl, ajá, sí, es más corto. Y era un popote de flexible de cartón, que ahora es la nueva onda. O sea, ahora con todo esto de la contaminación de los mares, claro, y demás, ha vuelto y se convirtió en uno de los inventos más exitosos, así como el Rubik en su momento. El popote flexible.
Oye, los hospitales
lo
tienen.
Y una más, porque estamos a 2 minutos de comenzar con el tema. El futbolito.
¡Ay, sí!
Un invento que ustedes no van a creer rompió la barrera de la discapacidad. Uh-huh. Bárbara.
El futbolito, que hoy no conozco a nadie que no haya jugado al futbolito, y está a punto de ser convertido en deporte olímpico, lo inventó un español. En la Guerra Civil Española, él estaba en Barcelona, muy rebelde, estuvo en un bombardeo, se queda con un problema en sus piernas y termina en un hospital en las afueras de Barcelona, en Montserrat, en una cuadra donde había muchos niños con el mismo problema, ya no podían caminar. Entonces, mirando por la ventana, muchos de ellos, a un partido de fútbol que había enfrente. Enfrente había un campo donde la gente jugaba al fútbol. Y él decía, yo creo que estos chicos no van a poder volver a jugar al fútbol. Pero qué injusto que exista tenis de mesa y no exista fútbol de mesa. Entonces habló con un carpintero, que era amigo de él, le trajo una mesa de cocina literal, que entraba arriba de la cama, le pusieron unos palos de escoba, con una moldeadora le hicieron los muñequitos y una pelota de corcho, y pusieron en realidad fútboles de cama. Entonces en una cama entraban dos chicos, uno de cada punta, a jugar al futbolito. Y luego fue mutando hasta el futbolito que tenemos hoy en todos los centros de diversiones.
¡Qué belleza!
¿Qué tal?
Te digo una cosa. Ahorita les contamos algunos de los inventos, pero hay más de 26 inventos en este extraordinario libro de inventos que usamos a diario y que rompieron la barrera de la discapacidad, que es el tercer libro de Bárbara Anderson, pero es el primer libro
infantil
para niños.
Ay, sí.
¿Por qué te era importante hacer este libro de niños?
Porque creo que, primero, no había libros para niños sobre discapacidad. O sea, la discapacidad siempre es un tema tan tabú, tan olvidado, tan no me quiero meter y no le entiendo. No había libros sobre la discapacidad, y también porque me parecía que era una manera mucho más simpática de asomarse a la discapacidad, que es lo más normal del mundo, a través de estas cosas de ¿sabías qué? El futbolito y los chicos. Y empecé a buscar eso y empecé a encontrar el wow effect en un montón de inventos para contarlo de esta manera, colorido, divertido, y están todos contados en primera persona por el inventor, en el año que lo inventó. Entonces está el propio el señor Jacuzzi diciendo, a mi hijo le duele el cuerpo y tengo que hacer algo por él. Entonces están contadas desde un lugar tan bonito, tan personal, que me pareció que fue la mejor manera de empezar a impactar en los chicos. Los chicos son sumamente permeables a estas cosas, a la empatía, a la cercanía, al cariño, a la creatividad.
¿Sabes qué me quedé pensando ahorita que estabas hablando? Que cuando uno está criando a sus hijos, una de las prioridades siempre es la educación, que le vaya bien en el colegio, que pase el año, que regrese con una boleta con dieces. Algunas otras cositas a lo mejor por ahí de no debes de pegar, no debes de morder. Pero que creo que pocas veces de manera como muy consciente pensamos en cómo formar a un ser humano con una linda alma, con educación del alma, como decía mi abuela.
Qué bonito, sí.
Y creo que esto abona, este libro abona a eso.
Gracias. Sí, sí, yo también creo en eso. Creo que la empatía es un músculo y la única manera de usarlo es ejercitándolo. Y la empatía se aprende a ser empático, se aprende a mirar a los otros, se aprende a ponerte en el lugar del otro, y este es un excelente ejemplo de eso.
Pero tú que eres madre de Luca, que tiene una discapacidad, dinos a todas, ¿cómo se le hace para promover que tus hijos sean unas lindas almas?
En principio con el ejemplo, o sea, no hay nada más fuerte que el ejemplo. Y lo segundo es pensando en los demás, no solamente pensando en uno. Trascender de uno mismo, ponerse en los zapatos del otro, walking with his shoes. Y siempre tener una frase. Yo a Bruno y a Luca todo el tiempo les estoy exigiendo que tengan una frase al borde de sus labios, que es, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? Si encuentra a alguien desorientado en la calle, ¿cómo te ayudo que puedo hacer por ti? Si hay alguien que no puede subir la banqueta, ¿cómo te ayudo que puedo hacer por ti? Si hay alguien entrando a un negocio no encontrando algo, ¿cómo te ayudo que puedo hacer por ti? Esa frase es el, no sé, me parece que para mí es el Everest de la empatía y del me acerco a otro humano desde un lugar
y
muy común.
Y del servicio a los demás. Mi papá se cansa de decir todos los días a todos nosotros, el que no sirve, no sirve.
Es absolutamente cierto.
Y el servir a los demás te saca de ti mismo.
Sí, y te pone en otro lugar y te convierte en una persona con un alma más bonita.
El libro se llama Inventos que usamos a diario y que rompieron la barrera de la discapacidad, de Bárbara Anderson, editado por Alfaguara, algo que deben de comprar todos, compartir todos, y un gran regalo para sus hijos, para sus nietos, para sus sobrinos, porque el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos y al mundo son personas con más educación del alma.
¡Qué bonito! Me lo llevo.
Te lo llevas, te lo regalo, es de mi abuela. Muchas gracias, querida.
No, gracias
tenemos
a ti.
¿Tres libros?
Kids, ¿qué? Más bien.
Con sí. Tres tote bags, están divinas.
Tote bag,
qué
un
divino,
regalito.
Un regalito que viene aquí adentro.
¡Viene un
¡ay,
futbolito!
Un futbolito! ¡Qué cosa más increíble! Está oigan, brutal. Es una bolsa como de manta padrísima. Adentro viene este futbolito, más el libro. Y se los vamos a regalar a las tres primeras personas que nos digan qué fue lo último que hicieron por alguien más.
¡Ay, qué hermoso!
¿Te
sí,
gusta?
Te quiero.
Y arroba, por favor,
a Bárbara.
B-A-Anderson. ID de cuentaviente y les regalamos esto. Gracias,
sus
Bárbara.
Sus gracias.
Tres kits, el libro, sus tres kits espectaculares. Están muy bonitos del futbolito. Me lindo. Gusta.
Muy bien.
Me gusta, precioso. Oigan, a ver, antes de ir a corte, dos cosas que les tengo que decir muy importantes. A ver, ¿se acuerdan que hace poco platiqué con Magdalena Madero, especialista en medicina interna y es nefróloga, sobre qué suplementos sí necesitamos y cuáles, la verdad, son una vagancia? Una de las cosas más importantes que dijo y que les quiero recordar es que la vitamina D sí es muy importante, pero cuando realmente hay deficiencia. Y les digo algo, saben que nosotros somos fans de la vitamina D. Uh-huh. Hemos promovido muchos años la vitamina D porque hay mucha deficiencia de vitamina D entre nosotros. Y es una vitamina de confianza, está respaldada por médicos, perfecta para quienes sí necesitan corregir sus niveles. Por ejemplo, mujeres en perimenopausia y menopausia, porque la vitamina D no solo impacta huesos y músculos, también influye en tu sistema inmune, en tus niveles de energía, en tu salud en general, y si la vanidad es lo suyo, en el pelo y en la piel también. Así es que no se automediquen ni se dejen llevar por modas. Háganse el estudio correcto en un laboratorio para averiguar cómo están sus niveles de vitamina D3. Pregúntenle a su doctor por Histofil, porque ya saben que cuando se trata de salud, lo inteligente no es tomar de todo, es tomar lo que realmente tú necesitas. Y justamente hablando de menopausia, las he leído en redes sociales y sé que muchas están en perimenopausia, full menopausia, y por eso les dimos unos días más para que se unan a el programa que está corriendo en este momento, que se llama Martha's Menopause Reset. Porque les digo una cosa, no podemos dejar que la falta de información nos gane, que esos síntomas que tenemos nos agobien durante toda nuestra vida y seguir creyendo que la menopausia es el principio del fin. No, señoritas. A ver, si se meten ahorita a la nuevamenopausia.com, por 91 pesos al día van a tener desde el plan de alimentación de Marta Marcé, las rutinas de entrenamiento para construir músculo de Irene Abadi, van a tener clases, pueden pagar a meses, van a tener un ebook con todo lo que necesitan sobre la menopausia totalmente gratis, van a estar dentro de nuestra comunidad de WhatsApp. Entonces métanse a lanuevamenopausia.com, tienen días para ponerse al día y todas las clases se quedan grabadas para que las consulten a sus tiempos, aparte de que tenemos con nuestra dermatóloga Isela Méndez y nuestro dentista Alejandro Ash y nuestras endocrinólogas como Ana María Causel y Tatiana Piña. Siempre precios especiales para que todas se hagan cositas. En lanuevamenopausia.com está toda la información. Con esto vamos a hacer una pausa y regresando, para todos los amantes de los perros, de eso vamos a hablar al volver. Y vamos a hablar de cómo puedes diseñar y definir el sentido de tu vida y tu propósito según los famosos eneagramas.
Enea.
Y la máster de masters, Adelaida Harrison, es prima hermana de Bárbara Anderson. Exacto. Adelaida Harrison.
Pero Adelaida Harrison es como de 1946 y Bárbara como de los 70.
Ajá, y las dos son autoras de novelas.
Exacto.
Eróticos sexuales. Siento. Siento.
Gracias.
Siento. ¿Ya leíste la novela de
Adelaida Harrison?
No, de Bárbara Anderson, la de Hazme tuya en el desierto. ¿No?
Sí. Lo voy a pensar, lo voy a pensar.
Piénsalo, piénsalo. Ahorita regresamos, no se vayan.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Oigan, estamos de regreso y les tengo una pregunta espantosa. Espantosa. ¿Ustedes sienten que han diseñado conscientemente su vida?
Cero.
¿O sienten que gran parte de su vida es una serie
de improvisación,
accidentes, decisiones, improvisación, ir a tumbos? y que acabó siendo lo que la verdad es que no se imaginaron que iba a ser. Y se los pregunto, porque hoy está con nosotros Adelaida Harrison. Y Adelaida tiene una especialidad. Ella es autora, conferencista y capacitadora de Enneagrama Coaching o Enneagram Coaching.
Así es.
Y el día de hoy viene a confrontarlos a todos y ayudarnos a hacer un ejercicio para entender, ¿neta la vida se diseña? A ver.
Claro que sí. Mira, les voy a contar mi historia para que Venga. Vean, porque luego dicen, ay, esta señora está feliz y hace su vida, es perfecta. No era así. Ajá. Y en algún momento me invitaron a ayudar a mujeres en Álvaro Obregón y un día estaba yo parada enfrente de 1,000 mujeres y les decía, sueñen sus metas, ya sabes, la típica historia.
Motivational speech.
Ok, ya. Y de repente les dije, fíjense que hace 30 años yo fui a una terapia y me dijo la terapeuta, dibuja tus sueños en una hoja. Y me dio crayolas en una hoja. Y yo no dibujé nada. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que en ese momento me dio pena con la terapeuta. ¡Chin, qué pena! No pude hacer el trabajo.
Claro.
O sea, imagínate lo dormida que estaba, que ni siquiera sabía, que no tenía sueños. O sea, era para que me hubiera sentado a llorar y fuera a terapia sí. y dijera, a ver, ¿qué voy a hacer? Pero lo peor es que no sabía que merecía tenerlos. Y de eso me di cuenta hace 3 años en esa conferencia.
¿Cómo?
Que dije, claro. O sea, me cayó el 20, 30 años después.
Porque, a ver, no, tú te
porque
casaste,
mi vida era.
Tú tuviste hijos.
Claro, y tenía la familia perfecta, pero a mí me dijeron: tú vas a crecer, a bordar bonito, coser bonito, planchar bonito, cocinar bonito, tratar bien a tu maridito, cuidar a tus hijitos. Y fue bien padre, tuve una familia muy linda. Pero nunca me di cuenta que yo no tenía sueños personales. Y eso no está peleado con ser buena mujer, ser buena mamá, educar bien a tus hijos. Y de eso me di cuenta mucho. Hace 10 años entré en crisis horrible. Porque dije, chin, mi pareja, pues no, ahorita ya no le gusto como soy porque empecé con el Enneagrama, empecé a tener sueños y dijo, no, eso no estaba en el contrato que firmamos tú y yo. Y digo, ¿qué pasa si aprendes a meter tus sueños en la vida de tu familia? Por eso diseñé Integra tu Vida. O sea, es diseña tu vida. Porque estás resolviendo y estás contestando y estás respondiendo a lo que te dijeron de niña. Y yo era mucho, mi papá me decía, cállate y obedece. ¿Y qué crees que hice? Me callé y obedecí. Obedecí las reglas sociales, obedecí a lo que me pedía mi marido, lo que querían mis hijos, lo que quería todo el mundo, la sociedad. Pero pues mi vida era eso, responder y reaccionar a lo que otros querían. Entonces de ahí salió Intégrate Mujer y el programa de diseño de vida.
¿Y cómo se diseña una vida?
Pues mira, primero que nada, yo soy floja, entonces a mí me gustan las cosas fáciles.
Sí.
Y yo digo que son 3 pasos. ¿Dónde estás hoy? Haz un diagnóstico de tu vida hoy. Y les traje la rueda de balance, si quieren lo hacemos. Y además se los comparto feliz a todo
¿Dónde
mundo.
¿Dónde estás hoy? A ver, ¿dónde conseguimos la rueda de balance? ¿Lo podemos
sí, tuitear, hay que
Alex?
Sí.
Vamos
sí,
a
si quieren,
la
sí,
rueda
para
de
que
balance.
Lo vayan viendo.
Ok.
Entonces, todo
¿dónde
está...
¿Dónde estás hoy?
Ajá, ¿dónde estás hoy? ¿Cuál es tu situación? Y la segunda es, ¿a dónde quisieras llegar? Que ahí entran las metas y los sueños.
Uh-huh.
Si no tienes sueños, ¿cómo vas a saber
dos?
A dónde quieres ir?
¿Dónde estás?
¿A dónde quieres llegar? No, y lo más importante es el paso 3, ¿cómo llego? Claro. Y para cómo
estás,
llego...
¿A dónde quieres llegar y cómo le vas a hacer para
así
llegar?
Así es, y es bien fácil. ¿Qué
esas
quitas
son las 3
y
cosas.
¿Qué pones? ¿Quieres bajar de peso? Pues primero te tienes que subir a la báscula a ver cuánto pesas. Después tienes que ver cuánto quieres pesar. Paso 3, ¿qué vas a quitar? La coca, la tele, ¿qué vas a poner? Ejercicio, lechuga y agua. Bien fácil. Bueno, eso lo uso hasta con los líderes para tomar decisiones. O sea, es muy fácil saber porque el cerebro necesita que sea fácil. Entonces, bueno, así lo hice. Y lo diseñé con Enneagrama porque el Enneagrama dice que tenemos 3 inteligencias, cabeza, corazón y cuerpo. Pero si esos 3 no están alineados, tú no entras a lo que yo llamo el yo intuitivo o potencial, que es donde está la maravilla del ser humano. Entonces, mientras no entres ahí, no diseñas tu vida. Sobrevives. Ya. Tu ego te sobrevive.
Entonces, la rueda de balance de vida está dividido en 4 países.
Uh-huh.
Ok. ¿Vamos que uno por uno o
si
cómo
quieres,
lo vamos a hacer?
La primera es, ¿dónde está tu vida personal? Entonces, la idea, primero que nada, y chequen, es qué tan satisfecho estás con tu vida el día de hoy, con tu vida personal. Del 1 al 10.
¿Quién va en esa canasta de vida personal?
Tú. ¿Todos? Solita.
¿Tú?
¿Tú solita?
Sí, claro. Tú. Yo, no, mí, me, conmigo.
Hazme más preguntas, Adelaida.
Ok. A ver. Nada más vamos a decir qué hacer.
Ok.
Aquí dale. Digo que no, ¿cómo?
Sí.
El 2, tu vida familiar. ¿qué tan satisfecha estás con lo que es tu vida familiar? Y lo padre es que no necesito decirte qué significa, es lo que para ti signifique la vida familiar.
Ok, ¿no? Oye, pues no estoy contenta porque mis hijos están peleados y yo no le hablo a mi hermana y entonces hay un desmadre. Exacto, y estamos pues fracturados, sí. Y alucino.
Ahí sí, ponte un 5, 4, lo que tú creas.
Y es más obvio a mi familia, ¿no?
Perfecto.
Esa puede ser.
Pero también puede ser, por ejemplo, no, pues no tengo hijos y entonces empiezo, pero no los quiero y no quiero pareja, soy feliz, ponte 10. ¿Qué tan satisfecho estás con tu vida hoy?
Claro, eso está padrísimo.
Okay. No es que también cumples con las normas sociales, porque siempre estamos calificándonos, no evaluando nuestra satisfacción. Esa es la diferencia.
A ver.
Si tú te calificas, estás en el ego, estás cumpliendo con lo que crees que esperan otros de ti. Ese es el niño, la niña chiquita o el niño chiquito, y ese es el ego. Cuando tú te permites decir, ¿yo qué quiero? Y no tienes que ir a decírselo a nadie. Es enciérrate en un cuarto y tú sé honesto contigo. ¿Yo qué quiero? ¿Y qué? ¿Estoy contenta o no estoy contenta? No importa para dónde te muevas, pero tienes que saber dónde estás. Porque no puedes hacer un pastel si no sabes qué ingredientes tienes.
Ok.
¿Sí?
Bien, ¿sigo? Me gusta.
La vida profesional. Hay miles, yo por ejemplo veo muchas mujeres que dejé de trabajar y por mis hijos y no. Bueno, ¿estás contenta con eso o no? Uh-huh. ¿Estás satisfecha o no? Porque a lo mejor hay mujeres que me dicen, yo soy feliz.
Oye,
que me mantengan.
Claro. Trabajo como una perra 24/7, claro. Estoy agotada, no tengo tiempo ni de hacerme un facial.
Cuando ya es un plus eso.
¿Estás contenta con eso? No.
¿O no?
Exacto.
Pero primero tienes que saber qué tan satisfecha estás para ver qué vas a hacer. Okay. Porque tu cerebro necesita órdenes precisas.
Ok, ¿están usando así la medida del 1 al 10?
Es esa medida, claro.
Sí, o la que quieras.
Se vale el sí, pero no.
Sí, 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 se vale.
Bien.
Luego la vida social. Y fíjate que es bien chistoso, porque eso de vida social sí pueden ser los amigos, la chorcha, pero algo bien importante, hay una de las necesidades básicas psicológicas, es la vinculación. Y los seres humanos, si sentimos que tenemos algo que es importante para el mundo y que el mundo nos regresa algo, esa vinculación con la sociedad es súper importante. Claro. Y no nos la inculcaron. Y en Estados Unidos el servicio voluntario es básico. Y es eso, porque te da dignidad. Cuando te estás quejando a nivel víctima, pobre, no tengo nada que dar, ve a un asilo, ayúdale a los viejitos o a los niños y verás que sí tienes algo que a ti te sobre.
100%.
Y eso cambia la actitud mental.
Eso vamos a hablar después de ti, del siguiente ¿sí? tema, que es impresionante.
Y solo es cambio de chip.
¿Cómo te acercas a esta parte, a la parte social?
Sí, claro. Pero solo es cambia tu chip.
¿Solamente?
Deja de estar esperando que te den, te rescaten y empieza a ver qué sí puedes dar. Y hay una frase que me encanta, que dice, en una tarjeta de teléfono, ¿te acuerdas las tarjetas de teléfono hace 6,000 años?
Sí, sí.
Que decía, no hay nadie tan pobre que no tenga una sonrisa, ni nadie tan rico que no la necesite. Así es que regálala. Y es esto, aprender a dar sonrisas a los demás, ¿no?
Entonces, bueno, tu vida personal, tu vida familiar, tu vida profesional y tu vida social.
Ajá, esa es la primera parte.
Esa es la primera parte.
Luego vamos contigo. Vámonos a la vida personal, la rueda
claro,
balance.
Ese es el balance de
personal.
Vida.
Personal.
Ok.
Y bueno, esa también la dividí en cuatro áreas. Como te digo, cabeza, corazón, cuerpo e intuición.
Ok.
¿Por cuál quieres empezar?
La que quieras, el yo físico.
El yo físico. Bueno, eso está fácil, sí. Es alimentación, sueño, tu imagen. ¿Qué tanto te gusta tu imagen? ¿Qué tan satisfecha estás? Porque bueno, si te fijas, aquí nos podemos meter a fondo, porque si no estás satisfecho, tienes que hacer algo con eso.
Claro.
Que es reconciliarte o cambiarlo. Pero deja de quejarte por algo que no vas a cambiar. Ese es el primer tip que les doy.
Oye, como dice Mario Guerra, el que se queja, digo, el que no hace nada al respecto pierde el derecho a quejarse.
Claro.
Entonces, el yo físico, ajá, ¿qué tan contenta estás con lo que ves en el espejo? Uh-huh. Con cómo te sientes, con cómo estás comiendo, sí, con si te puedes hincar a recoger una tapa o se te rompe la rodilla. ¿Cómo estás durmiendo? Ajá. ¿Cómo te ves?
Exacto.
¿Y cómo te sientes con tu cuerpo?
Ajá.
Ok, luego, el yo emocional.
El yo emocional es cómo son tus relaciones. Y le puse, la primera es mi relación conmigo. ¿Cómo estoy conmigo? ¿Qué tan bien me caigo? ¿Qué tan satisfecha estoy con mi relación? Hay gente que de verdad no se quiere y está bien. Si estás contento así, está bien. Pero muchas veces hay algo que no te gusta, pero no haces nada. Y ya ponerle numeritos, comprometerte, decir, no, pues no estoy contenta. A ver qué vamos a hacer, paso dos. Pero primero el uno. Luego, ¿qué tan satisfecha estás con tu relación de pareja? Uh-huh. Ay, todo el mundo, ay, tienes que tener pareja para ser feliz. No, si no tienes, si no quieres, ponte 10. Sí. ¿Qué es el chiste? Satisfacción, no calificación.
Sí.
¿No? Bueno, ¿cómo es con tu familia? ¿Cómo es tu relación con tu mundo extendido, con tus amigos, en tu trabajo? Pueden cambiarla, modificarla. Eso es una base para que tú tengas un antes y un después. La idea es que lo hagan ahorita y lo vuelvan a hacer en 6 meses y lo vuelvan a hacer después. O sea, esto es un sistema de diseño de vida, ¿no? Es que sepan qué hay que hacer. Porque claro, si ya no lo hacen, ya no se quejen, ¿no?
Ya, claro. El yo mental.
Eso es todo lo que tiene que ver con la mente, que creo que es lo más importante. Las creencias, los miedos. De repente el miedo te paraliza. Dices, es que tengo tantos miedos que no me atrevo a hacer nada. O a lo mejor eres de las personas que no te gusta aprender, no te gusta leer. Pues tu vida no va a cambiar.
Oigan, les estaba contando en el estudio esta mañana, y yo me voy a apuntar aquí en el yo mental, un pendiente que tengo que cambiar. Me dice una de mis hijas, ma, es que te lo juro que no puede ser. O sea, el estado emocional en el que vives.
Alterada.
Y yo, ¿de qué hablas, mi amor? Me dice, ma, este eres
tú. Estás en naranja.
Con el celular en la mano, ¿no? Le haces. No lo puedo creer. Y entonces me dice, y mi hija que está junto a mí.
¿Qué pasó?
Así ya se le sale.
¿Quién se murió?
¿Qué pasó, mamá? Y yo, ve la belleza de vestido.
Sí, no.
O sea, me dice, mamá, no puede ser. Entonces, esa exaltación la tengo que moderar.
¿O no? Si a ti te molesta. Porque si al otro le molesta, es tema del otro.
No, es que te voy a decir por qué molesta. Okay. Y ayer hablamos con Rafael Santandreu del tema. Ajá. Porque vivir en esa terribilitis, en esa preocupación.
Sí, en ese túnel constante de miedo, ¿no?
Ansiedad y angustia permanente. Claro. Es horrible.
Bueno, te doy un tip.
Ya se te bajó el estómago de la familiar.
Un tip mental. Sí. Pregúntate si eso va a ser importante dentro de 5 años. Cada vez que sientas ese, eso es nuestro sistema simpático y parasimpático. Sí, sí. Esto va a ser importante en 5 años antes de reaccionar.
Sí, porque ya, imagínate. Sí,
claro. Lo metes en perspectiva.
Ya, sí, 100%. 100%. Okay.
Ok.
Y el cuarto de la rueda de balance personal, que ahorita también... A ver, que me confirme Alex Villatoro si lo vamos a subir a martadebaile.com.
Sí.
¿Qué
sí
vamos a hacer?
Sí, que nos manden mensajes y se los damos, lo que quiera.
El yo potencial, ¿qué es eso?
Mira, esto Gurdjieff decía... No sé si has oído el cuarto camino.
Obvio.
Y que si entras, todo ese tema.
Sí.
Bueno, si tu cabeza, tu corazón y tu cuerpo no están integrados, que son la parte más física del ser humano, no puedes conectar con la esencia, la intuición o como le quieras llamar, alma. Ese es el yo potencial. Todo lo bueno del ser humano está en esa parte de nosotros que no es física, ¿no? Y no la desarrollamos porque el ego nos mantiene en la parte física. Entonces, el yo potencial es qué quieres en la vida, son esos sueños, es como esa vocecita interior que te dice, tú puedes hacer algo mejor, muévete, ayuda.
Tú das para más.
Das para más.
Tú das para más.
Exacto. Es el tú das para más. Y entonces pensamos que, ay, no, es que yo no estoy incómoda, no me conformo con nada. No, es que tu alma te está diciendo, muévete. Tienes más para darle al mundo, para hacer por los demás. Y entonces ahí está la magia. Pero el problema es que somos magos porque diseñamos nuestra vida siempre. Y yo digo que somos como ese Mickey Mouse que está en el aprendiz de magia o no sé qué, que empieza a mover la varita para todos lados. Así vivimos. Ese es el piloto automático. De repente haces una cosa y dices, ¿cómo fue que me pasó? El otro día me pasó en Instagram. Estaba haciendo un live con una amiga, con Valentina, de Valientemente Feliz, y le pico algo buscando los comentarios. Obviamente yo piqué el botoncito donde te aparecen filtros. Se me puso un filtro, ya sabes, de chapitas y boquita cursi. Y dije, ¡qué horror! Y dije, te juro que no hice nada. Y después dije, a ver, Adela, claro que hiciste algo porque eso no aparece de la nada. Pero es eso. Ay, no sé qué hice. Y me aparecieron luego bigotes, barba y lentes. Hasta que me reí y dije, ya, algo hice. Entonces, esa es la invitación. Date cuenta que lo que hoy estás viviendo es porque hiciste algo, tomaste decisiones o no tomaste decisiones. Entonces hay que responsabilizarnos y decir, ok, ¿me gusta o no me gusta? Es la parte difícil. Pero ya que ves que no te gusta algo, ya lo puedes cambiar. Mientras estás echándole la culpa al gobierno, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelita, no puedes hacer nada porque el poder no está en ti. Entonces esa parte de nosotros es la magia.
toda la lista de estas ruedas que se las regalamos cortesía de Adelaida, uh-huh, con mucho gusto, para que ustedes calladitos, solitos,
lo hagan.
Hagan su evaluación.
En Twitter está la liga.
¿Dónde están? ¿Dónde quisieran estar? ¿Y qué tienen que hacer para llegar ahí? En todas las áreas de tu vida, uh-huh, en la familiar, en la social, en la personal y en la profesional. Uh-huh. Entonces, vamos con fase 2.
Sí.
Esta se llama lista de sueños y metas.
Así es. Tienes que sentarte y hacer una lista de qué sueños tienes. Y no metas tipo, de arreglar el cajón. Mi sueño personal, por ejemplo, uh-huh, hoy, es cambiarle la vida a 1,000,000 de mujeres. Y quiero, uh-huh, ayudarlas, acompañarlas con mi programa a que diseñen su vida. Por eso lo regalo, porque yo, uh-huh, sí quiero impactar al mundo. El caso es que ese es mi sueño. Otro sueño es quiero llevar a mi familia de viaje. O, uh-huh, quiero aprender guitarra. O qué querías de niña. Un sueño que tuvieras de niña, que no has hecho, por ejemplo.
A ver, eso. ¡Ih! ¡Qué horrible!
¿Qué? Ah, es profundo.
¿Qué sueño querías de niña?
Que no hayas, uh-huh, hecho.
Que no hayas hecho. Uh-huh.
No se les ocurre.
Pues al mío sí.
¿Sí? ¿Tú sí tienes,
o sea,
no?
Yo tenía de chiquita el sueño de, bueno, teenager. O sea, me quiero largar a la playa y ahí vivir.
Bueno, pues.
Te lo juro.
No lo
es
hecho.
Un buen momento recuperarlo.
Sí, Marta.
¿Pero qué
irme
pasa?
Irme a vivir a la playa. O sea, yo quería tener.
Bueno, pues ahí te retirarás.
Pues sí.
Pero fíjate
la playa
cómo
para
es.
Mí, eso era mi sueño.
Oye,
¿por qué era?
Mi sueño de chiquita, bueno, era poner música en la radio.
Se van cambiando
y eso lo
los
cumplí.
Sueños. ¿Sí? No, van, se van transformando. Ajá. No sé si ahora sea mi super ilusión, pero me encanta la playa.
Pero me encanta que digas esto, porque ¿dónde están los sueños en la infancia? Cuando el ego no entra, cuando no te han roto la,
claro,
la voluntad,
ni
cuando
la ilusión,
no tienes heridas.
El límite, claro.
Bueno, tu alma y tu yo potencial te habla ahí. Entonces sí hay que regresar a lo que jugabas de niño y a lo que soñabas de niño.
Claro.
Porque tú lo tenías muy claro. Ahora, los niños lo tienen claro. Sí, sí, luego sí. Los papás son los que, ay, yo quiero ser Superman. Ay, mijito, bájale, eso no es para ti. Ay, no, yo quisiera ser presidenta. No, eso no es para ti, mi niña. Y tú soñabas con poner música y ya estás haciéndolo.
Ahora, yo de bueno. chavita, en la secún, hacía yo mis historietitas en mi grabadorcita. Hacía mis historias. Y luego los pasaba enfrente de mi salón con mis, ajá, profesores y se carcajeaban todo mi clase y me subían puntos. O sea, el profesor me daba muy bien por eso que hiciste. Hacía
pues
historias.
Un libro de short stories.
Hacía historias entre. Ajá. Y la grababa con mi. ¿Te acuerdas de esas grabadorcitas chiquitas?
Okay. Bueno, bueno, hazlo.
Ahora tú, ¿cuál ha sido? O sea, no, lo que digo es que ahorita estoy diciendo igual las mismas tonterías en un micrófono.
Pero fíjate.
Pero no tonterías.
Si alguien te hubiera dicho a esa edad, oye, qué buena eres para esto, ¿por qué no lo haces? Y que te hubieran encauzado más. Entonces, bueno, uno, para ver nuestros sueños y metas, una idea es que vayas a la niñez. Que no te pase como a mí, que renuncias a tu vida, a tus sueños, por cumplir con un patrón que ya está establecido para ti. Uh-huh. Y bueno. A mucha gente le cuesta mucho trabajo. Me pasa con mis coaches que le digo, a ver, dime una lista de 10 defectos. En 3 segundos ya la hicieron. Haz tu lista de metas y sueños. ¿10? Sí. Si no tienes 10, no puedes venir otra vez a la clase. Y cuesta mucho trabajo.
Ah, ok.
¿Sí?
Entonces, va a estar bueno. Fuertísimo sí. Lo que les voy a decir. ¿Es
okay. ¿Este sueño de chiquita o okay. qué?
No, no. Este sueño es de hace poquito.
Mi sueño es...
Me muero de ganas de tomarme un año...
Sabáticos.
E irme a vivir a Londres.
Ándale. Muy bueno. Do it.
Yes.
Vas a cuidar todo el changarro.
No te puedes conectar 3 horas y ya sigue tu vida normal.
Ahí vas a arruinar mi sueño. ¿Ves? O sea, yo iba a estar en Londres haciendo cerámica, hija.
Hombre.
Pero ahora ya me quiere conectar de 5 de la tarde a 8 horas de Londres todos los días. Ya me arruinaste el sueño.
Tienes toda la mañana.
Ese es un sueño mío.
Okay.
Está genial.
Y está padrísimo.
Está padrísimo.
¿Qué sigue? La segunda columna es ¿qué te ha frenado?
¿Qué te ha frenado, Rebeca Mangas?
Okay. Sí, estúpida.
Que me trae amarrada de una pata. ¿Lo podría hacer 2028?
Claro, claro.
¿No?
Pues sí.
¿Que
sí,
voy
sí,
a ver sí. que cumpliré ese año 60?
Ándale.
¿No? Puede ser.
Puede ser sí, tu regalo.
Claro. Puede ser.
¿Y qué necesitarías hacer para lograrlo? Entonces.
Que esta vieja me deje en paz. Otra vez todo recae en ella.
Oye, lo puedes hacer perfectamente. Uh-huh. Empecemos a grabar desde ahorita.
Doble ¿va? Diario. Uh-huh. Y ya está.
Órale.
No, bueno.
Entonces, tu sueño o meta, ¿qué te ha frenado y
qué tienes que hacer para lograrlo?
Para lograrlo, ajá.
Y a mí me gusta hacer un ejercicio para cambiar los sueños en objetivo. Entonces, por ejemplo, este es un sueño. Hay dos tipos de sueños, el sueño egoísta y el sueño generoso, porque todos tenemos esos dos tipos de sueño. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un sueño que me dicen, ay, a mí me gustaría, no sé, mi sueño, cambiar la vida de 1,000,000 de mujeres. Obviamente, hace 5 años que empecé, no tenía más que 2,000 seguidores, no tenía canal, no tenía nada. Y dije, hijo, está en chino. Entonces decía, ay, pues me gustaría, sí. ¿Qué pasa con ese sueño? Y les voy a decir cómo se cambian los sueños en metas, ¿eh? Imagínense si ese sueño yo tuviera una varita mágica y te lo pueda hacer realidad. ¿Cómo sería tu vida en 5 años si Marta estuviera en Londres? ¿Cómo sería tu vida de haber estado en Londres 1 año? ¿Cómo cambiarías? ¿Cómo te sentirías? ¿O cómo me hubiera sentido yo con mi sueño, ¿no? Ya que tienes eso, ya le estás poniendo una carga emocional. Entonces, ajá, tienes el sueño en la mente, empieza a bajar al corazón y ya dices, estaría increíble. Empiezas a pensar que sería lindo que sucediera. Entonces, el chiste es meterle una carga emocional. Imaginarte que estuvieras ahí, aunque no sea posible de momento. Y luego lo tercero que hago, y esta es la parte más difícil, imagínate que tú puedes impactar la vida de muchas mujeres y hombres o lo que sea, haciendo tu sueño realidad. Uh-huh. Eso implica que es un impacto muy grande el que vas a tener en la sociedad.
100%, claro.
Ok.
Claro.
Ahora piensa que a ti te da miedo, tu ego te detiene, te quedas en tu zona de confort y no vas a ayudar a esas personas que sí podrías ayudar. Y eso ya se vuelve una obligación.
¡Qué fuerte lo que acabas de decir! Sí, cierto. Ya es una obligación. ¡Cállate! Y es una responsabilidad, por supuesto, hija.
¿Qué hacemos?
Piensa que tú eres el piloto de ese avión.
Ajá.
Me da miedo aterrizar, güey. Ah, sí, cabrón. Chíngate a 200 pasajeros más tú.
Exactamente.
Claro, güey.
Así cambias tus sueños en metas.
Ya viste qué fácil lo bajas.
A ver, vuélvemela a barajear, vuélvelo a decir.
Somos tan decididos
en eso. Somos de lento aprendizaje. A ver, vuélvelo a decir.
Mira, somos muy dados a pensar que por culpa de los demás no podemos hacer nada. Entonces, yo quisiera, te digo, 1,000,000 de mujeres. Ay, me encantaría. Imposible. No, pues, ¿cómo? Y además fuimos con un consultor, porque estaba yo en Junior League en esa época, y dice, ah, 1,000,000 de mujeres entre 5 años, 125,000 al mes, ¿cuántos meses llevas? Uy, ya vas tarde como 20,000 mujeres. Y entonces dije, ching, ¿cómo? Hasta que después pensé, ¿cómo sí? Si yo lo multiplico y yo entreno a 100 mujeres, esas 100 a 100 y esas 100 a 100, ah, ya voy en 10,000,000 de mujeres.
Claro.
Porque solo tengo que cambiarle la vida a 100 para que esas 100 a otras 100 y hacer el efecto cascada. Por eso les regalo la lista de metas y sueños. Porque el chiste es multiplicar lo que sabemos, lo que tenemos.
Share knowledge.
Yes, ¿sí?
Share knowledge.
Ajá, ese
es hoy te estamos regalando como 150,000.
Exacto.
Más las que se acumulen.
Feliz, feliz. Y díganme que sí lo están haciendo para contarlas.
Claro, para contarlas.
Entonces, eso sucede cuando tú crees que sí puede ser posible y se vuelve tu obligación, empiezas a quitarte la pena. Ay, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a dar un curso? ¿Cómo voy a no sé qué? ¿Cómo hablar de mi vida en público? Y el día que empecé a contar mi historia,
claro,
claramente la gente dice, ay, yo estoy igual, yo me siento igual. Y dije, claro, no se vale que la gente esté viviendo lo que están viviendo. Pero si no empiezas por compartir tu historia y compartir tu conocimiento, esa gente se queda donde está, porque no sabe que puede hacerlo diferente.
100%.
¿Sí?
Me encanta. Bueno, y por último,
paso 3.
Nos quedan 10 minutos, a ver.
Ok. Mira, el paso 3 es que tengo que hacer, haz tu do list, tu calendario, pero lo más importante, y aquí quiero hacer una observación básica. Primero tienes que tener sueños, porque si no, no pasaste del 2. En el 3, lo que hay que trabajar son las creencias, las limitaciones, y lo que más necesita México trabajar es el merecimiento.
Sí, pues, ¿de qué hablaba yo antier en un podcast que va a salir próximamente que me invitaron?
De eso, que no somos merecedores, nos sentimos no merecedores de nada.
El umbral de merecimiento no lo puedo
creer. Está bajo,
a ver,
cero.
Elabora.
Entonces, ¿qué sucede? Explica. Soy yo. Tú tienes lo que mereces o lo que crees que mereces. Dios, el universo, la gente, lo que sea, está esperando a darte en cantidades industriales. Ve un árbol. El árbol no tira 2 duraznos porque en esta casa viven 2 personas. El árbol da.
Sí, claro.
Entonces el universo es generoso y yo lo puedo comprobar conmigo. Mi historia de verdad es otra hoy, pero lo que trabajo es mi merecimiento. Entonces quítense de calendarios. Yo les digo, como siempre digo en mis talleres, 1/2 hora es de teoría. 3-5 horas me las paso dándoles herramientas para que cambien sus creencias. Porque si no cambias tus creencias y no crees que mereces algo mejor, no luchas por ello y mucho menos lo logras. Entonces, si no tienes la vida que quieres, es porque no sabes que mereces algo diferente o mejor. Y eso es lo que hay que trabajar. Y eso es lo que yo hago. Darles herramientas para que cambien su manera de pensar.
A ver, danos una.
Mira, una obviamente es la típica de las listas de merecimientos, ¿no? Y repetirlas en la mañana y en la noche. ¿Cómo? Imaginándote las afirmaciones. Por ejemplo, yo eso usé. Fui a una terapia y me dijo la chava, no, trabaja tu merecimiento. Y me dio una lista y la pueden hacer ustedes, búsquenla en internet, lo que sea que te resuene. Pero yo repetía a diario, merezco una vida plena, próspera y abundante. Pero no es repetir como merólico, sino es imaginarte que mereces tenerla. O sea, es imaginarte cómo sería tu vida si no te tuvieras que preocupar por el dinero, si yo no tuviera que estar angustiada porque me quieran, por tener cosas. Y si vas cambiando ese mensaje inconsciente que le das a la gente. Una vez, y se los quiero contar porque de verdad yo me boicoteaba. Me invitaron a dar una conferencia en una cosa que era Women's Weekend. Llegué a la conferencia, era para 20 personas, tuve 70. Yo no hice nada, llegaron. Y ese día dije, voy a dar un curso de Enneagrama y tenía mi clase abierta. No le dije a nadie. Nunca lo posteé, nunca mandé correos. Adivina cuánta gente llegó a mi clase abierta. Nadie.
Claro, claro.
¿Qué sucedió? Ay, qué mala suerte, es que nadie quiere el curso. Y después dije, no te hagas guaje, tú no le avisaste a nadie. ¿Cómo quieres tener un resultado diferente si haces nada?
Autosabotaje.
El autosabotaje. Entonces dije, no, claro, el merecimiento. Hoy las cosas llegan, o sea, tu vida es más fácil. Entonces, si la gente no tiene una vida fácil, y de verdad, sí se los digo, así es, cambias tú y todo cambia alrededor. Uh-huh. Sí, sí, sí. Me pasaba la vida tratando de convencer, platicamos en el anuncio, a mi esposo de que me quisiera como yo era. Hasta que le dije, ¿sabes qué? Entiendo que no tienes que cambiar y yo ya cambié y puedo no gustarte. Claro. Y si quieres, aquí lo dejamos. Cuando le di la oportunidad de decir, ok, decide si quiero o no, ¿qué crees? ¿Ya le gusté?
Claro.
Pero cuando estás la necesidad de que te valide otro...
Termina esa historia, porque fue el mejor año de su matrimonio.
Exacto.
Y después el señor se murió.
Exacto.
Bueno, para que vean...
Sí, exacto.
Que les digo una cosa, hay que ponerse las pilas.
Claro.
Sí, uh-huh. Sí, sí.
O sea, tu marido ha de estar en el cielo diciendo, soy un imbécil. No. ¿Por qué desperdicié 10 años?
Yo creo que no.
Y nada más tuve uno.
Te voy a decir algo. Yo sí creo que hay almas que te vienen a ayudar. Si yo esos 10 años de matrimonio no hubieran sido de crisis, yo no sería quien soy hoy.
Sí, claro.
Porque todo lo que aprendí fue pues para arreglar mi matrimonio. Ahora arreglo matrimonios ajenos, pero bueno, se viste niños y os a domicilio. Sí, sí, sí. Todo lo que aprendí fue gracias a esos 10 años de tema. No aprendí fácil, ¿eh? Y les aclaro, si lo haces de manera fácil, aprendes más fácil, no necesita la vida ponerte tantos retos. Claro. Yo fui necia. Pero creo que nada es casualidad, todo es perfecto como es. Y pues así fue, esa es la historia.
100%.
¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Oigan, si necesitan a Adelaida en su vida, ahí les va cómo está el asunto. A ver, Adelaida, ¿tú das cursos? ¿Todo es online? Porque mira, me chismearon eso el sábado.
Casi todo, no. Este sábado voy a tener un primer curso presencial por primera vez. Todavía tenemos lugares. Y lo que voy a hacer es magia. No voy a darles tanta teoría, pero vamos a hacer una carta de despedida al ego. Les voy a decir cómo preguntarle a su cuerpo, cómo reconectar Padrísimo. Con tu cuerpo, cómo crear magia, cómo celebrar, cómo lograr el merecimiento. Todo eso, que son herramientas que no puedo dar online. Pero bueno, ese es de este sábado.
Okay.
Y si
¿Cómo
no,
se registra uno?
Pues mi teléfono, WhatsApp, redes, Adelaida Harrison Coach. Mándame un mensaje a cualquier
Adelaida Harrison Coach.
Y ahí está.
Okay.
Nos mandan mensaje directo, les mandamos la información. Y si no, al 56 32 33 31 76.
A ver, vuélvelo a repetir.
Al WhatsApp 56 32 33 3176.
Oye, 1,221 pesos.
Sí.
Ay, nada.
Y tiene una masterclass de Enneagrama que grabamos.
No, y pueden pagar a 3 y 6 meses de intereses.
Sí, sí, sí. Y hoy,
oye,
hoy aceptamos depósito directo en banco también.
Ah, y te voy a decir otra cosa.
¿Qué?
Ese es otro autosabotaje. El no sentir que mereces invertir en ti.
Claro. Por eso, de hecho, este taller, el de Intégrate, son talleres que deberían costar en dólares. Y yo lo estoy haciendo así porque sé que en México nuestro problema es merecimiento. Entonces, que empiecen, aunque sea 1,200 pesos no es nada, te lo gastas en una comida. 100%. Y te puede cambiar la vida.
Ahí está, Adelaida Harrison, for you. Muchas gracias, querida. Qué gusto conocerte. Y ¿sabes qué? Gracias por la apertura, por la honestidad y por compartir con todas nuestras cuentavientes tu historia y tu experiencia.
Al contrario,
de verdad, muchas, muchas gracias. Oigan, regresando del corte, vamos a hablar de sonrisas. Cumple tu sueño de ayudar. Se van a traumar lo que van a escuchar. Impresionante. Hablando justamente de lo que es vincularte con los demás. Darte cuenta que el mundo y la vida es más grande que tú. Y más adelante vamos a hablar con el doctor Manlio Fabio Márquez de los microinfartos y sí, las señales silenciosas del corazón. Niñas, esas historias horrendas de, es que le dio un microinfarto pero nunca se dio cuenta. ¿De qué me hablas?
Una amiga,
not
sí.
On my watch.
Fue por al un volver. Dolor de hombro. ¿De hombro? Le dijeron, estás infartando, es un microinfarto.
Ay, no, ya, calla. Al volver, no se vaya.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión.
Se van a volver locos. Es más, es hasta humillante sí. Lo que les va a contar Andrés.
Exacto.
Es humillante y es vergonzoso. Es vergonzoso.
Sí, sí, sí.
¿Están listos para escuchar una historia que espero nos deje pensando a todos? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, muy contento de estar aquí.
Andrés Martínez, no les voy a decir ni quién es ni qué hace.
Cuenta tu historia, Andrés.
Primero quiero que cuentes la historia. Ajá.
Pues bueno, yo tuve la bendición de empezar Doctor Sonrisas hace 23 años, cuando estudiaba quinto de prepa. Yo siempre digo que hay diocidencias, no coincidencias. Estudiando la prepa, me castigaron por andar haciendo tonterías en el salón. Me tocó ir disfrazado de payaso.
¿Quién te castigó? ¿Qué hiciste? Todo. Quiero saberlo todo.
Mira, siempre fui muy mal estudiante. Siempre fui pésimo estudiante.
Bienvenido al club.
el relajiento del salón, al que siempre castigaban por hacer tonterías, por hacer bromas. Y el profesor de la clase de participación social me dijo, ¿te crees muy chistosito? Pues tu castigo va a ser ir disfrazado de payaso a un asilo de ancianos que íbamos cada semana como parte de la clase de participación social.
¿Qué colegio es este?
El colegio Seica, ya no existe, okay. De los legionarios. Uh-huh. Íbamos a un asilo que se llamaba el asilo Vicentino, que está en San Ángel. Me disfracé de payaso de la manera más improvisada, con cosas de mi mamá, de mi hermana.
Castigado
con tal de, pues, palomita, ¿no? De que pasara el castigo. Y me encantó cómo de una manera tan improvisada, o sea, cómo con algo tan improvisado que yo podía hacer, podía cambiar en tanto la realidad de los viejitos.
O sea, ¿qué? ¿Llegaste de payaso y los viejitos qué?
Les puse música, les llevé dulces, les puse a bailar, los puse a cantar, los puse a bailar la Macarena, tonterías que cualquiera haría con tal de pasar el castigo y pasar la materia. Y me encantó eso, me encantó la magia de decir, híjole, ¿cómo yo puedo cambiar la realidad de un viejito que lleva tanto tiempo encerrado?
¿Cómo los veías?
Felices, riendo. Lo que más me impactó fue que las siguientes semanas seguían preguntando por el payaso, cuando eran viejitos que muchas veces no se acordaban cuántos hijos habían tenido o en qué habían trabajado. O sea, tenían ya todo este tema de que se les olvidaban las cosas, pero se seguían acordando de eso. Y me impactó mucho eso. Al poco tiempo vi esta película de Patch Adams, que seguramente la viste, y nos marcó a todos. Y no te acuerdas que él empieza yendo con viejitos y después van con niños con cáncer. Y como que se me marcó mucho eso, los niños con cáncer, sin, gracias a Dios, yo nunca haber tenido un familiar, un amigo, un compañero con cáncer. Y la primera vez que fui con niños con cáncer, que fue muy cerca de aquí.
No, espérame. Tienes, cuando vas a este asilo, ¿qué edad?
17 años.
¿Y qué pasa los siguientes años?
Ese año voy a visitar la Casa de la Amistad para niños con cáncer.
Sí, sí.
En Navidad. Bien. Y me cambió la vida. O sea, yo creo que fue, encontré mi vocación, encontré mi pasión, encontré la felicidad en el servicio. Me encantó. Yo lo digo mucho y me encanta compartirlo aquí, que somos en México mucho más la gente buena que la gente mala. Y estoy convencido. Y tal vez mucha gente que me está escuchando no cree, porque no escuchas las noticias y dices todo está mal en el mundo y en el país. yo veo otra cara de la moneda. Ese día nos fuimos a casa, perdón, nos fuimos al mercado de Sonora y yo le platicaba a los comerciantes que los juguetes que estábamos comprando no eran para mí, que eran para los niños con cáncer. Y todo mundo se mochaba y todo mundo daba más y todo mundo ayudaba y le llamaban al vecino y al de enfrente. Salimos con dos taxis llenos de juguetes, nos sobró dinero, nos fuimos al mercado de Coyoacán, compramos disfraces. Llegamos a la Casa de la Amistad y de los mejores días de mi vida. O sea, yo me acuerdo de ese día, qué pasó cada momento. Me impactó mucho que al final de ese día, platicando con una mamá, ella me decía que la siguiente quimioterapia de su hijo era hasta el 15 de enero. Esto era el 23 de diciembre. Y le dije, oye, pues ¿por qué no te regresas a tu casa? Pasa Navidad, pasa Año Nuevo en tu casa. Ellos eran de una comunidad, se llama Zacapuaxtla, en Puebla. Y me dijo, porque si me voy, tal vez no tengo dinero para pagar el camino y regresar a sus tratamientos. Yo decía, híjole, qué injusta puede llegar a ser la vida que yo el día de mañana tengo mi cena de Navidad con mis hermanos, con mi familia, mi intercambio de regalos, ¿no? Donde pides tonterías que tal vez muchas veces ni necesitas y hay una persona que no puede pasar Navidad y Año Nuevo en su casa porque no está segura de tener dinero para pagar el camión de regreso. Entonces, creo que ahí encontré una, para mí, la magia de la vida, que es saber que tú tienes la magia de poder cambiar la vida de una persona haciendo algo muy sencillo.
Y entonces decidiste estudiar qué y dedicarte el resto de tu vida a servir a los demás.
Pues decidí empezar Doctor Sonrisas, me fui a estudiar a Monterrey la carrera, no la acabé. Siempre sabía que mi pasión y que mi trabajo iba a ser este. Ni siquiera sabía que se podía vivir de esto. La verdad es que fue algo que fui descubriendo poco a poco. Y hoy Doctor Sonrisas tenemos 23 años, presencia en 23 ciudades, en 5 países de Centro y Sudamérica. Hemos cumplido más de 5,000 sueños de niños de todo tipo de enfermedades crónicas, avanzadas y terminales. Hemos entregado más de 2.5 millones de comidas a papás de los niños que están hospitalizados. Ha sido un camino increíble. La verdad es que ha sido un camino que nunca me arrepentiría.
Quiero que ahorita se metan a Instagram y pongan Mundo Imagina con Y, ¿ok? Y quiero que vean lo que ha hecho Andrés. No van a poder creer lo que van a ver sus ojos. A lo mejor muchos de ustedes lo conocen. Pero es este lugar en Morelos donde niños y niñas de hasta 18 años de edad con enfermedades crónicas, avanzadas o terminales, van a vivir un fin de semana junto a sus familias, todo pagado, totalmente gratis, para transformar el dolor en magia, alegría y diversión. Hagan de cuenta que van a ver un mini Disneylandia. ¿Cuánto costó ese proyecto?
Híjole, fueron más de 600 millones de pesos.
No puedo creer el poder de la voluntad.
Es el poder del amor.
Pero ¿cómo lograste hacer este proyecto? Es que tienen que ver el lugar.
Sí, 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 métanse ahorita.
Métanse. Mundo Imagina con Y. ¿Cómo?
Rezando mucho y trabajando más.
Pero a ver, de Doctor Sonrisas, ¿cómo sucede Mundo Imagina?
Pues mira, a mí había algo que siempre me ha dolido mucho. Cuando hacemos el sueño de un niño, el más común es conocer el mar. Y tenemos aliados increíbles. No digo marcas porque no me quiero meter en broncas.
A ver, ¿los sueños de los niños cuáles son?
El más común es conocer el mar. Conocer artistas, conocer futbolistas, ser princesa, ser policía, ser bomberos, subirse un coche deportivo, todo, imagínate, son 5,000 sueños. Nos ha tocado desde comer un mole picoso, que ese es su sueño, hasta ir a Disneylandia. Y hemos hecho todo tipo de sueños. Trajimos a Lionel Messi para conocer a varios niños. Hubo niñas que bailaron con Shakira en vivo y ensayaron con ella una semana antes. Te juro que somos más la gente buena que la gente mala, todos. Y algo que nos pasaba es que, por ejemplo, cuando llevamos a los niños estos sueños, tenemos una limitante, que es solamente puede ir el niño acompañado del papá o de la mamá. ¿Por qué? Por cuestiones de los boletos de avión, el transporte, el hospedaje, las entradas, todo, ¿no? Cuando los niños regresan del sueño, les preguntamos, ¿qué te faltó para que haya sido el mejor día de tu vida? Y la respuesta siempre ha sido la misma. que hubieran venido mis hermanitos, que también me hubiera venido mi papá. Y por eso decimos construir Mundo Imagina, un lugar. Estas enfermedades lo que hacen es unir o destruir a las familias. Cuando llega esta enfermedad a una familia que tiene pobreza, que hay violencia, que hay no todo esto, como que acaba siendo la gota perfecta que la rompe. Y yo veía por mucho tiempo que cuando un niño moría, la familia se divorciaba. Y nadie hacía nada. Yo le platicaba a los doctores y les decía, es que esto es un tema grave, o sea, hay que cuidar esto, ¿no? Hay muchas culpas, hay mucho dolor, hay que hacer algo por eso. Y me decían, es que pues, como doctor yo tengo que curarlo. Y por eso construimos este lugar, para que sea esta gasolina que los niños y las familias necesitan para salir adelante. Y en caso de que lleguen a fallecer, que se permanezcan unidas, que para mí eso es muy importante. Y creo que hoy lo hemos logrado. Hoy más de 4,000 familias han pasado por Mundo Imagina en 4 años. Y, híjole, Mundo Imagina y Doctor Sonrisas han sido mis maestros de vida en todos los sentidos.
Y dime una cosa. El plan es que vayan un fin de semana con toda su familia, hermanos, papás,
a
pasar el fin de semana en este lugar mágico.
Sí, van todo el fin de semana, llegan el viernes, se van el domingo, tienen juegos mecánicos, un carrusel, alberca de olas, parque acuático, heladería, lagos, cascadas, sala de cine, todo gratis, comida gratis, los personajes, y todo tiene que ver con unir a las familias a través de los valores.
¿Pero cómo construiste algo de 600 millones de pesos?
Tocando las puertas y sumando buenas voluntades. Se sumaron empresas que nos donaron concreto, acero, pintura, colchones, bases de las camas, las regaderas, los excusados, el vidrio. Hoy nos donan, hace poquito, bueno, la semana pasada tuvimos la inauguración de la heladería. Hace un mes tuvimos la inauguración de todo este parque de paneles solares para no tener que pagar luz. Eso, sumando buenas voluntades, tocando muchas puertas y...
Son 60 villas, ¿no?
Son 60 villas. Y lo que siempre digo,
recámara.
Todo es accesible para que los niños en sillas de ruedas puedan meterse a la regadera, lavarse las manos, los dientes, la cara, meterse a la alberca, subirse al tobogán, meterse a la alberca, a los trampolines, ver una película en el cine. Todo es 100% hecho para que tú puedas hacer lo mismo que un niño que está en silla de ruedas, o un niño que está amputado, o un niño con autismo, o un niño con parálisis.
Claro.
Estamos viviendo una lección de vida increíble. Por un castigo hace muchos años, Andrés Martínez, nuestro invitado del día de hoy, lo hicieron ir disfrazado de payaso a un asilo de ancianos. Tenía 17 años. Y a partir de ese día, tomó la decisión y se dio cuenta que su misión y su propósito en la vida era servir a los demás, hacer feliz a los demás. Fundó Doctor Sonrisas, que ha cumplido los sueños de más de 5,000 niños, y un lugar espectacular, que es como un mini Disneylandia, para efectos explicativos, que se llama Mundo Imagina, con Y, que si ustedes entran al Instagram o a la página, no van a poder creer que existe ese lugar, aquí en el estado de Morelos, en México. Un proyecto que costó 600 millones de pesos y cuyo único objetivo es que los niños con enfermedades terminales o con enfermedades en etapas muy avanzadas pasen un fin de semana espectacular con sus familias, y que por ese fin el dolor y la angustia se vuelva en felicidad, risas, diversión y alegría. Ese es Andrés, nuestro invitado el día de hoy. Uy, ¿cómo? Tengo dos cosas que decirte. ¿Cómo podemos ser más como tú?
Mira, yo creo que ser empáticos. Yo siempre he dicho que la mejor inversión del mundo es siempre ser a toda madre con todo el mundo. Creo que la mejor forma de cambiar el mundo, yo tuve la fortuna de estar en una asociación, pero yo creo que hay personas que nos están oyendo, que están en un taxi, que están en una oficina. Ser la mejor versión, ser la mejor papá, ser el mejor papá, ser la mejor mamá, ser una persona honesta, ser una persona empática, prender las antenitas y ver qué necesita, cómo se llama la persona que trabaja contigo, qué necesita, saberlo, ver a los ojos, eso. O sea, yo creo que el mundo no es tan difícil de cambiar. Ser buena persona, y ser buena persona nacemos siendo buenos. Yo creo que el mundo nos va haciendo malos, ¿no? Sean empáticos, busquen siempre ver cómo pueden dar ese extra a los demás. Un fin de semana, llevar cosas que ya no usas a algún lugar que las necesita, ir a visitar a viejitos, ir a pintar una escuela. Hay una frase que digo mucho: si no te gusta el mundo, cámbialo. Si no eres tú, ¿quién? Y si no es hoy, ¿cuándo? Punto. No podemos esperar a que el empresario millonario, a que el político, a que el presidente, a que el tú y yo. Punto. No más, ¿no? Creo que así se cambia el mundo, persona a persona.
Fíjate que la primera entrevista que hicimos esta mañana fue a Bárbara Anderson, que trae un libro sobre los inventos y que han roto barreras de discapacidad. Y decía que ella, como madre de un niño discapacitado, le ocupaba mucho criar a sus hijos con un alto nivel de empatía y que siempre les repetía a Bruno y a Luca que siempre pregunte a los demás: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Y le decía que mi papá siempre dice que la persona que no sirve, no sirve. La pregunta para ustedes es: ¿cuándo fue la última vez que le preguntaron a alguien: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para que estés mejor? ¿Cómo te puedo hacer más feliz? A propios, pero sobre todo a extraños. ¿Y cómo te ayudamos nosotros a ti? O sea, ¿cómo fondeas ese proyecto? Estoy preocupadísima.
No, estamos muy contentos. La verdad es que cada vez más empresas, más voluntarios se suman. Pueden sumarse de muchas maneras, como voluntarios.
Como voluntarios. ¿Quieren ir el fin de semana a Mundo Imagina? Sebastián, aquí en el estudio, ya se apuntó. Uh-huh. ¿De voluntario hacer qué?
Estás con las familias. Uh-huh. Literalmente lo que tú haces es estar con una familia y estar con ellos todo el tiempo, comer con ellos. Si están en la alberca, llevarles la toalla, servirles las palomitas en el cine.
Atenderlos. Me fascina.
Y vas a aprender, ¿eh? Tú no creas que vas a ayudar, vas a ir a aprender de ellos. Eso, uh-huh, eso es clave. Y aprendes lo más básico de la vida, que es las cosas que de repente perdemos. Recuperar la capacidad de asombro, valorar y agradecer lo que tenemos, que muchas veces no nos damos cuenta. Puedes ir a los hospitales con Doctor Sonrisas a llevar comida. Puedes ir a los... Cada sábado hacemos actividades donde sacamos a niños de hospitales y los llevamos a obras de teatro, a conciertos, a partidos de fútbol, al boliche, al cine, a la granja, muchos lugares. Entonces se pueden apuntar a esas actividades. Diario visitamos hospitales. Y no solamente en Ciudad de México, en 23 ciudades. Entonces, si nos están escuchando de Guadalajara, de Monterrey, de Mérida, de Querétaro, de Puebla, de Cancún, apúntense. Y lo más bonito es eso, que ahí descubres la felicidad. La felicidad no está en tener, la felicidad está en dar. Y muchas veces pensamos o nos hacen creer que la felicidad está en tener. Y ahí no la vas a encontrar nunca. Yo creo que la encuentras dando y creo que es lo único que vamos a dejar y lo único que nos vamos a llevar el día que no estemos en este mundo.
100%. ¿Dónde nos apuntamos?
Pues mira, pueden meterse a la página de internet o a las redes sociales, que son @drsonrisasac o voluntarios@drsonrisas.org. Uh-huh. En la página de Instagram igual de Mundo Imagina, que es mundo-imagina con Y. La mía, que es piki-martínez, MTZ, P-I-K-I. Hay muchas formas, ¿no? Y si no es en Doctor Sonrisas, que lo hagan con alguna fundación, pero que lo hagan.
Claro, ahorita les pongo en Twitter todas las formas de conectar. Siguiente pregunta. ¿Cómo te damos dinero también?
También, lógicamente, es la parte que a nadie le gusta, pero que es la más importante. Hay muchas formas de donar. Tenemos cada mes, sacamos en Doctor Sonrisas un PDF que te lo voy a compartir, que son las causas que se necesitan cada mes, donde necesitamos desde morfina, tanques de oxígeno, sillas de ruedas, medicamentos, pagar transporte de los niños, muchas cosas, ¿no? Entonces también es bien importante con donativos en especie. Si hay alguien que nos esté viendo, que trabaje en una empresa, que sepa que puede ayudar con esto, en decir: oye, en Mundo Imagina se necesita leche, cereal, chocolates, cobijas, toallas, fertilizantes, insecticidas, productos de limpieza, todo necesitamos. Es un hotel enorme que cada semana recibimos a cerca de 500 personas. Entonces, hay muchas formas. Yo creo que lo único que no pueden hacer es no ayudar a Doctor Sonrisas o a cualquier otra causa.
Ay, les suplico que contacten a Piki. Es Piki MTZ.
Sí.
Piki con K. ¿Ok? O directamente en drsonrisas.org o mundoimagina.org, en sus redes sociales. Mira, Wendy, te quiero. Dice Wendy, Andrés, que ella hace decoraciones con globos y que cuando quieras va a Mundo Imagine y les hace decoración.
¿Ya? Ay, eso está padrísimo.
Ya, Wendy, este...
El viernes, el siguiente viernes.
Ándale, el siguiente ya. Viernes, hija.
Y le mandamos fotos a Marta.
Donde me enteré que no fuiste, Wendy, te lo advierto. 100%. Toda mi admiración, qué maravilla de entrevista, qué joya, sí me siento humillada, gracias. Bueno, no sabes todo lo que te están escribiendo aquí. Muchas bueno, gracias. Esto es Mundo Imagina, esto es Doctor Sonrisas. Y bueno, esto es una lección para todos, que no sirve de nada en esta vida tener lo que uno tiene, pensar que uno es lo que es, si tú no estás haciendo nada por alguien más.
Eso.
El regalo que Dios o la vida nos dio es el talento, es el privilegio, pero el regalo que nosotros damos de regreso es lo que estamos haciendo con lo que tenemos o con lo que somos. Espero que esto haya sido inspiración para todos ustedes. Qué gusto conocerte.
Qué bonita entrevista. Te agradezco mucho. Ay, este espacio. No.
Sensacional, Andrés. Wow. Me dejaste conmovida. DR Sonrisas AC y Mundo-Imagina con Y, por si quieren ser voluntarios. Hay muchas opciones para hacerlo. Por si quieren donar. En las páginas viene una cuenta de HSBC en donde pueden donar muy fácilmente. Y acuérdense, la generosidad no es dar lo que te sobra o lo que te gusta o lo que te es fácil. A veces ser generoso implica un gran esfuerzo, pero es un músculo que entre más se ejercita, más crece. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Ahora resulta, cuentavientes, que te pudo haber dado un microinfarto y tú ni cuenta te diste. Doctor Amalio Fabio Márquez, cardiólogo y electrofisiólogo, ¿de qué me está hablando usted?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El corazón puede sufrir unos pequeños infartos que se llaman infartos silenciosos, que es cuando no sientes el síntoma típico del dolor en el pecho, que nosotros llamamos dolor precordial. Este dolor, que como ya les he comentado antes, es un dolor opresivo, fuerte, que es el característico de un infarto. En algunas personas no se manifiesta ese dolor, sino que se les manifiesta con, nosotros llamamos parestesias, que son calambres en el hombro, en el brazo, en la mano. Puede haber también una ligera molestia en el cuello, sobre todo del lado izquierdo, o en la mandíbula. Ajá. Es muy característico en la parte baja de la mandíbula que sientan ese dolor. Y a veces, pues obviamente se confunde con dolores musculares o se confunde con dolores de dientes.
Ay, yo creo que me torcí el hombro.
Exactamente.
No, mamacita, te acaba de dar un microinfarto.
Sí, entonces, una amiga le pasó.
¿Qué? Exactamente.
Que fue con el doctor para ver lo de su hombro, que traía un dolor en el hombro. Le dijo, ¿cuál hombro? Es el corazón, esto es un microinfarto.
Sí, hay irradiaciones del dolor del corazón, porque como ya hemos dicho, el corazón sí duele, pero este dolor se puede irradiar a diferentes zonas, incluso en la boca del estómago se puede confundir con gastritis. Entonces, si no lo atiendes, exactamente, tus amigas están que mandarlas conmigo.
Con gastritis. Estábamos en una comida y dijo, tengo tómate un Riopan, bla, 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 bla. Se fue a su casa, no se me quita. Al otro día, el mismo dolor. Hasta la noche del otro día, llegó el paramédico. Le dijo, ¿está usted infartada? No, no es cierto. No se subió a la ambulancia. Hasta el otro día dijo, no, creo que sí, ya voy.
Sí, lo que pasa es que se puede ver infarto, que es un término no formal, el de microinfarto, pero bueno, este infarto que da síntomas atípicos se puede ver en un electrocardiograma. Entonces, si a ti te toman un electrocardiograma en reposo, normal, sin esfuerzo, ahí en ese momento puede aparecer que te está dando el infarto.
Por eso, pero ¿el infarto cuánto dura?
No, el dolor, más bien. El punto es, si el dolor dura más de 20 minutos, es muy probable que sí sea un infarto.
Por eso, descríbeme fisiológicamente qué es un microinfarto.
Ah, bueno, así se le llama cuando se obstruye una de las arterias coronarias. Acuérdense que tenemos tres arterias principales del corazón, que son las arterias coronarias, que se llaman así porque son coronan, están por arriba, ¿no?, del corazón, del músculo, y desde ahí mandan todos los vasitos que van adentro del músculo. Entonces, si una de estas tres arterias principales del corazón se obstruye, entonces no le llega sangre. Y al no llegarle sangre al músculo, el músculo, las células, los cardiomiocitos que se llaman, se mueren. Y ese es el infarto. Infarto es igual a necrosis, es igual a que algo se murió. Puede haber infarto cerebral, puede haber infarto renal. En este caso estamos hablando de infarto miocárdico, del músculo del corazón.
Pero, ¿diferencias microinfarto de infarto?
No,
por el tamaño del bloqueo,
no hay, no, por eso decía que es un término informal, no hay una medida que claro. Tú digas un centímetro es micro y más.
O sea, el microinfarto es que te infartaste, nada más que no te diste cuenta.
Así es como la gente lo llama.
Que imaginaste que era.
Así es, exactamente. Es mucho más raro que no haya dolor. Eso se atribuye generalmente a diabetes mellitus avanzada, donde no hay sensibilidad. Pero eso también ha cambiado mucho. Actualmente hemos visto también pacientes que no necesariamente tienen diabetes y pueden tener un pequeño infarto sin dolor. Ahora, ¿por qué le llaman microinfarto? Porque la gente obviamente en ese momento no, digamos, no sufre una consecuencia grave en ese momento, como el infarto habitual que te puede llevar hasta un choque cardiogénico cuando se te baja la presión completamente. Entonces, por eso es que la gente le tiende a llamar eso de microinfarto. Estos microinfartos o infartos silenciosos generalmente ocurren en la pared inferior, no tanto en la pared más grande y más peligrosa, que es la pared anterior del corazón. Generalmente ocurren en la pared inferior. Y te digo, cuando estás en el momento agudo, sí se puede ver en el electrocardiograma que está ocurriendo el infarto. Pero si pasan, por ejemplo, 7 días, 10 días, y después de eso te hacen un electro, a lo mejor lo que se puede ver es una pequeña cicatriz en el mismo electrocardiograma, en, como les digo, que es la pared inferior, en ciertas derivaciones del electrocardiograma que ven hacia esa cara inferior. Y ahí es cuando los médicos muchas veces ven el electro y les preguntan a alguien, ¿no?, al que tuvo el pequeño infarto, y le dicen, oiga, ¿usted alguna vez tuvo dolor en el pecho? Y entonces ahí es claro. Cuando la gente dice, ah, caray, pues no. ¿Y alguna otra molestia? Ah, pues sí, una vez me dolió un poco la mandíbula, tuve un poquito de náusea, pero pues yo pensé que era del dentista, fui a ver al dentista, no me encontró nada y después se me quitó. ¿Y cuánto tiempo le duró el dolor? Pues como una hora. Y dices, no, pues hay que hacer un ecocardiograma. Entonces en esa etapa ya más avanzada hay que hacer un ultrasonido del corazón, que es el ecocardiograma, porque si realmente hubo un infarto, y ahí es donde quiero llegar para toda nuestra audiencia para que no se asusten, si realmente hubo un infarto, en el ultrasonido ahí se ve que se adelgaza la pared. La pared del corazón, como se muere, se hace más delgadita. Y entonces el ecocardiografista ahí sí o nos confirma o nos descarta. Les voy a decir algo para que se tranquilicen. Más de la mitad
cero
de las veces...
Cero vamos a tranquilizarnos con nada después de esto.
Más de la mitad de la gente a la que le dicen que tuvo un microinfarto o que tuvo un infarto silencioso por electrocardiograma, en realidad no tienen nada. Su ecocardiograma es completamente normal, su corazón se mueve bien y se contrae bien, y entonces es nada más un hallazgo electrocardiográfico, claro. Pero no es un infarto real. Eso es muy importante, porque sí, si no la gente se va a asustar mucho cuando en el electrocardiograma ahí puede aparecer probable o sospecha de infarto inferior o de necrosis inferior, y obviamente pues eso te espanta mucho, pero cuando te hacen el ecocardiograma, la mayoría, más del 50%, no tienen infarto, para que estén tranquilos.
Okay. Bien. Cuando tú me dices a mí infarto, ¿de cuántos segundos o minutos me estás hablando?
Ah, bueno, lo que pasa es que el tejido empieza a sufrir desde que empiezas a tener el dolor, y a eso nosotros le llamamos isquemia, que es falta de sangre al corazón. Para que esa célula que empezó a tener falta de sangre al corazón termine por morir, tienen que pasar aproximadamente 4 horas.
¡Órale!
4 horas. Si tú en esas primeras 4 horas llegas al hospital, es cuando te abren la arteria, ya sea con un medicamento que se llama trombolítico o con la angioplastía, con el famoso balón. Y ya que te abren la arteria, entonces se recupera el flujo y esa célula no se muere. Pero si pasan más de 4 horas... esta célula sí se puede morir, y por eso es que es tan importante que cuando sí tienes dolor fuerte, intenso, con náusea, con sudoración, corras, con palidez, te vayas lo más pronto posible al hospital y no te esperes como tu amiga 2 días, sí. Porque entonces a eso nosotros le llamamos que ya el infarto ya avanzó o caminó, porque pues ya llegan tarde para la revascularización, que
para
es
que
volver
hoy
a poner
la sangre.
Le
hables a tu amiga y le digas que tiene
murió.
Muerto. Ya se murió.
Sí, pero
la
no
mija.
De eso.
Ah.
No, hija, sí, ¿sabes no, qué?
No de
o
eso.
Sea, estás viendo que la pelo sí. Y le pateas la red.
Ah, Dios la tenga en su santa gloria.
Entonces,
no, pero sí.
Santa gloria.
Pero no se murió de infarto.
Ok, 4 horas, ¿eh?
Cuatro horas. Por eso es súper importante ir inmediatamente al hospital. Ahora, ¿cómo podemos, digamos, de cierta manera prevenir que te pueda dar ya sea un microinfarto o un infarto ya más grande? Pues depende de los factores de riesgo principalmente, ¿no? Si tienes factores de riesgo, antecedentes heredofamiliares, alguien en tu familia tuvo un infarto antes de los 45 años, tienes familiares con colesterol muy elevado, ¿sí? Tú tienes colesterol elevado, por eso es que tienes que checártelo.
Claro.
Entonces los estudios pueden empezar dependiendo en los hombres a partir de los 45 años, en las mujeres a partir de los 55 años. Pero si estas cifras de colesterol están elevadas, a lo mejor tenemos que hacer más estudios más temprano. Y eso obviamente depende de cada persona, de cada individuo. Tenemos desde la prueba de esfuerzo, que es ponerte en una caminadora con un electrocardiograma, y en ese momento pueden aparecer alteraciones. El ecocardiograma con estrés, que puede ser con medicamento, el estrés puede ser farmacológico o un estrés físico, hay unas bicicletas especiales para hacer esta prueba, uh-huh. Y entonces pones al corazón a un estrés y ahí se ve si el corazón no responde bien, no se contrae bien, quiere decir que puede haber falta de sangre al corazón. Y ya estudios más especializados como la angiotomografía coronaria y el índice de calcio, que van juntos, ¿no? Ya habíamos platicado pasada de eso, que van juntos. En un principio se hacía solamente el índice de calcio, pero después se vio que hay muchas placas de colesterol que no tienen calcio. Entonces, mejor hacer, si ya vas a hacer ese estudio,
haz los dos.
Hay que hacer los dos completos, ¿no? Angiotomografía con el índice de calcio, juntos.
¡Ay, qué padre! O sea, me acabo de hacer el score de calcio.
¿Y no te hicieron la angiotomografía?
No, esa se le hicieron a Juan, mi marido, y salió...
Impecable.
Ah, pues eso habla de que está muy bien controlado.
Súper bien. Sí. Y mi score de calcio, así. Nada, cero.
Ah, bueno, pues eso es una gran noticia.
Claro.
Esa es una gran noticia.
Me hicieron una angiotomografía, gracias.
Bueno, en
por
2 años.
Por robarme mi sonrisa.
No.
Pero bueno.
En 2-3 años te hacemos la angiotomografía.
Es un buen indicio.
Es un muy buen indicio que tengas el índice de calcio en cero. Es muy buen indicio.
Cero.
Así es, exactamente.
¿Tú cómo estás con tu calcio?
Yo no me he hecho score de calcio.
Ah, mira qué bien.
Ese ya me lo voy a hacer.
Exactamente.
Pero además muy bien.
Te lo juro que dura 6 minutos.
Sí, voy a hacerlo.
6 minutos.
Y con la angiotomografía 15, o sea, nada. O sea, realmente vale muchísimo la pena. Vale.
Pero el angio es con...
Con un poquito de medio contraste.
Sí, ¿no? Un poquito de medio.
Un poquito de medio contraste.
No, no sean así. No nos queremos poner yodo.
Okay.
Es yodo, ¿no?
Hay unos que tienen yodo y hay otros que no son yodados.
No
así
importa.
Que depende de
ya,
cada quien.
Te voy a hacer la pregunta que no quiero hacer, pero la voy a hacer. Doctor, ¿te puedes morir de un microinfarto?
No. No en ese momento.
Gracias.
No en ese momento.
Si no lo atiendes.
Exactamente. Si no te atiendes, si no vas y buscas atención, si no se te descubre, pudiera ser que después, en un periodo de entre 6, 12 meses, tuvieras un infarto más grande. Y entonces ahí sí ya puede venir un caso mucho más grave.
Y si te dio un microinfarto, te puede dar recurrente. Quiere decir que por
sí,
algo te dio, ¿verdad?
Justamente, si tuviste un infarto silencioso, es porque tienes una placa de colesterol y entonces esa placa puede crecer. Que obviamente el crecimiento es de años, ¿eh? No crean que es de días o de meses, y entonces la placa aumenta y puede ya después darte un infarto más grande.
¿Por qué estás hablando de esto y me está doliendo el corazón ahorita, acá?
Se llama angustia.
Yo ya tengo náuseas, me duele la quijada.
Después del ecocardiograma, me pidieron hacerme un ecocardiograma transesofaicoico, con microburbujas.
Esa es otra cosa. Ese es un transesofágico con microburbujas.
Transesofágico.
Está a través del esófago por la boca. Uh-huh. Y ese es con microburbujas para ver si pasan del lado derecho al lado izquierdo por las aurículas, la parte de arriba del corazón.
¿El corazón? Uh-huh.
Es para ver si hay comunicación entre la parte de arriba y la parte derecha y la parte izquierda. Normalmente, cuando nacemos, tenemos un pequeño foramen oval que se debe de cerrar inmediatamente. En algunas personas ese foramen oval no se cierra, queda permeable y se llama así, foramen oval permeable, y lo podemos ver con esas microburbujas y se ve muchas veces mejor por el transesofágico, pero desde el transtorácico...
Por eso le mandaron eso,
pero no por infarto ni nada por el estilo.
Claro. Oye, Gabriel está preocupadísimo también.
¿Qué dice?
Dice, 2 veces me he despertado en la madrugada, empapado de la cintura hasta la cabeza, con dolor en el pecho y en la mandíbula. ¿Serán síntomas de un posible microinfarto?
Hay la posibilidad de que sea angina, pero también existe la posibilidad de que tenga apnea del sueño. Eso hay que vigilarlo, porque si es apnea del sueño, la apnea baja la oxigenación y puede favorecer la angina de pecho.
Es que hay tantas cosas que te confundes. Perdón, lo voy a reconocer. De pronto me despierto como a las 12 de la noche... y me dio un poquito de hambre. Entonces vi un virote de esos Bimbo. Ya sabes que son unas cosas pan lleno de chocolate. Me lo comí, doctor. Y me acosté inmediatamente.
Ah, no.
Y de pronto, un dolor acá.
Claro.
Y reflujo, se me fue para atrás. Y yo, no, esto
reflujo
es un infarto.
Reflujo gastroesofágico. No,
ya, nunca no. pensé en el... pero me duró. La gastritis me tomé atrás. Omeprazole, esto. El omeprazole no me hizo nada.
Bueno,
hasta que me dormí sentada.
Sí, bueno, pero es un buen ejemplo para mucha gente que cena fuerte.
Sí, Marta,
y que tiene, exactamente, y que tiene ese dolor y es por reflujo, no por un dolor cardíaco, para que sepan con quién ir, con qué especialista.
Es que ya
con
me
el gastroenterólogo
dicho, no,
en ese caso.
Vete a hacer tu score, porque eso no, digo, no, pero no, me no, comí no. un virote. No, vete a hacer un score.
¿Cómo nos divertimos en este programa?
Pero sí es un buen ejemplo, porque mucha gente se confunde, definitivo, como tú. Que definitivo. Tú crees que cualquier manchita ya es cáncer de piel. O sea, Marta está loca.
No, tampoco, se preocupa
sí,
por
se va a hacer
salud.
En un año que se haga 3 colonoscopías, hija.
Hija, no me he hecho 3 colonoscopías. No,
por lo menos 2.
¡Cero!
Sí, ahí se anda.
Me hice una colonoscopía hace como 2 años.
Ahí se anda haciendo cosas donde
Nada.
Mal.
Que lo pasa que Rebeca no quiere hacerse nada.
Que luego ahí te anden enchichando. Oye, vi unas esporosidades cuando te veo.
Ese está del otro lado. Rebeca está del otro lado, no se quiere hacer nada, ni una valoración médica.
Exacto. Bueno, pero les digo una cosa, neta. Si háganse el score de calcio.
Pues sí, mínimo.
Eso sí me lo voy a hacer.
Mínimo.
Y háganse, si tienen riesgo, una angiotomografía.
Exactamente.
¿Estamos de acuerdo?
Ese es el punto.
Bueno, el doctor Manlio Fabio Márquez, que es mi cardiólogo, ya me da pena hablarle. A veces le quiero hablar para decirle...
Una pendejada.
Oye, tengo un amigo que necesita
revisarse.
¿Y eres tú? No, y entonces sé que cuando tú ves mi llamada...
Sí, claro.
Te da muchísima angustia.
Exactamente.
Porque padece de su taquicardia.
Que a lo mejor tengo un episodio de taquicardia.
Así es.
Por eso le escribo, todo bien.
Exacto,
primero,
para empezar.
Y luego le digo, oye, tengo un amigo, o a veces le pongo.
Lo cual agradezco.
Ya me dio taquicardia, estoy en 188. El doctor Fabio Márquez.
Manlio siempre
es
al servicio de la comunidad.
Es electrofisiólogo, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, de la Academia Nacional de Medicina y del Heart Rhythm Society, presidente electo de la Sociedad Internacional de Holter y Electrocardiología. Lo encuentran en el Hospital ABC de Observatorio y el teléfono de su consultorio es 55-5276-1207 o les doy el WhatsApp, ¿sí? 55-71-21-68-10. Manlio.
Te amamos, Márquez. Manlio.
Gracias, muchas gracias. Encantado.
Gracias.
O sea, antes de
como
que
siempre.
Te vayas,
sí.
Yo le he hablado a Manlio para decirle.
Ahí vas otra vez.
Espérate rápido. Manlio, se le atoró a mi hermana una pastilla.
Ajá.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Pero no sabe mi hermana si es un infarto o será la pastilla que le está dando ese ardor. Y Manlio, no, es la pastilla.
No, qué vergüenza.
Perdón, Manlio.
Es normal.
Nos vamos, cuéntame.
Gracias.
No se vayan, viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En Así las Cosas, solo en W Radio.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.